Así que vamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Y yo sé que estoy repitiéndolo de la semana pasada, pero quisiera, resaltar algunas cosas. El llamamiento de Natanael. El llamamiento de Natanael. Y de eso se halla en Juan 1:45. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otra vez Felipe dice: halló a Natanael. ¿Verdad? Tal vez en su caminar se nos dice que Felipe. Felipe era de la ciudad de Betsaida, donde vivían Andrés y Pedro. ¿Dónde se lo encontró? No nos dice exactamente en dónde era Natanael, pero lo halló. Y al parecer era un amigo de él o un conocido de él. Y otra cosa, fíjense, hermanos, según el versículo 45 que podemos por implicación ver aquí, Felipe sabía que Natanael conocía las Escrituras. Felipe sabía que Natanael era un hombre que estaba esperando al Señor. ¿Sí? Entonces le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. ¿Amén? A Jesús. Aquí quiero detenerme tantito en esta frase. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar a otro pasaje y a otras cosas que creo que son importantes. Dijo Felipe a Natanael que habían encontrado a aquel de quien hablaba Moisés y los profetas. No sabían el nombre hasta que sabe quién es esa persona que cumple con las profecías dadas en Moisés y los profetas. Y ahora Felipe sabe que se llama, ¿cómo? Jesús. ¿Verdad? No se sabía el nombre, pero se sabía que vendría uno de quien habla Moisés y los profetas. Creemos que en el Antiguo Testamento hay suficiente revelación bíblica para que una persona haya podido tener un encuentro o un personal, ¿cómo lo digo así?, con Dios, en la confianza de las promesas de Dios en relación con aquel que habría de venir. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos ya clarificado, si podemos decirlo así, las referencias con respecto a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Pero aunque podemos decir que el Nuevo Testamento es necesario para el descubrimiento del Antiguo Testamento, no podemos tampoco estar en el entendido de que la gente del Antiguo Testamento no podía tener un encuentro personal con Dios, porque lo vemos en varios ejemplos. El Espíritu Santo, dice la Biblia que toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda la Escritura. Ahora, nosotros creemos que cuando vino lo perfecto, vino la terminación de las Escrituras, pues muchas cosas se vienen a, ¿cómo se llama?, a entender, a comprender, pero había conocimiento, había la revelación de Dios. Dios se manifestó a los profetas, a Moisés. Podemos encontrar, inclusive con Moisés, se nos habla de un profeta que ha de venir, así como él. Moisés, había que escuchar la palabra de Moisés como el profeta de Dios, como tipo de Cristo, para estar en una buena relación con Dios. Era la confianza en la palabra y en los elementos que de alguna manera tipificaban a aquel que habría de venir. Por ejemplo, cuando los israelitas, nosotros podemos decir nosotros ahora, según 1 Corintios capítulo 5, que nuestra Pascua que ha sido crucificada, ¿es quién? Es Cristo. Es claro. Amén. Entonces, empezamos con la otra, hermano, con la otra banquita, sí, ahí mejor. Pongamos ahí las cuatro sillas. Ahora, pero cuando Moisés vino con el pueblo a decirle, ¿qué les dijo? Apártense el cordero, ¿no es cierto? Y agarren el cordero y degóyenlo o degüéyenlo, no sé cómo se dice, degóyenlo, creo que sí. Y sigan estas particularidades que tenían que hacer, ¿con quién? Con el cordero. Era un cordero de sin mancha. Era un cordero que tenían que apartarlo. Tenían que comer hierbas amargas. Y todo eso lo hicieron por fe. ¿En qué? ¿Fe en qué? En la palabra. Moisés no dijo, mire, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un, como decimos cuando enseñamos un juego, una prueba, ¿no? Para que entiendan. Va a pasar esta noche, y mira, esta familia, vamos a poner dos familias. Una que, ¿cómo se llama? Sacrifica el cordero, otra que no. Y va a pasar, Dios, una prueba para que me crean, por favor. Entonces pasó, y la que no sacrificó el cordero ni puso la sangre en las puertas, su hijo primogénito murió y el otro vivió. Entonces, ¿ya vieron que sí, es cierto? Ah, sí, Moisés, ya vimos que entonces sí lo vamos a hacer. No, no hubo un experimento. ¿Fue en qué? En la palabra. En la palabra. Ahora, esta palabra hablaba de un cordero. Esta palabra hablaba de derramamiento de qué? De sangre. Ahora estoy usando Moisés porque aquí se dice Moisés y los profetas, pero inclusive vayámonos hasta Abel. Cuando Abel presentó una ofrenda a Dios, nos dice Hebreos 11:4, ya nos declara claramente que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció Abel? De lo primogénito de sus, ¿dice corderos o dice sus ovejas? O dice, a ver, vamos a leer ahí. ¿A usted, de sus qué, hermanas? ¿Así dice? Dice Abel también, de sus ovejas. Interesante, ¿no? Ahora, es solo especulación. Sabemos que Dios mató unos animales para cubrir a Adán y a Eva. Desde entonces Dios pone el ejemplo de cómo acercarnos a Él. Tiene que haber un sustituto, un derramamiento de sangre, ¿sí? Tiene que haber algo que nos cubre y es Dios el que lo lleva a cabo. Es Dios el que lo lleva a cabo. Entonces, con Abel aprendemos que es un ingrediente más. Es por la fe. Es por la fe. En lo que Dios ha dicho acerca de cómo acercarnos a Dios. Fe en lo que Dios ha dicho. No obras, sino fe en lo que Dios ha dicho. ¿Está claro? Entonces, Abel ofreció el primogénito de sus ovejas. Podríamos decir, ¿eran ovejas esos primeros animales que mataron? Bueno, no es un punto de discusión. ¿Está claro? Sencillamente eran animales sustitutos. ¿Hubo muerte de por medio? ¿Esa es otra cosa? Sangre, y la vida en la sangre está cubierta. Dios lo lleva a cabo. Y ahora aún con las ofrendas de Caín y Abel, nos muestra Dios que no podemos nosotros poner otro medio para acercarnos a Él, por más bien intencionados que seamos. Aunque Caín ofreció del fruto de sus manos, Dios vio a Caín y a su ofrenda y no aceptó su ofrenda. Y curiosamente, ¿es el fruto de qué? De sus manos. Ahora, vemos otro elemento también en la ofrenda de Abel. Es que él ofreció de lo primogénito, así de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. También eso nos enseña. Darle a Dios ¿lo qué? Lo mejor. Pero fue en base a la palabra. ¿A quién escuchó Abel? Adán vio a Dios. ¿Vio Adán a Dios matar esos corderos? Bueno, es evidente, bueno, no sé si eran corderos, esos animales, es evidente que Adán era consciente de que eran túnicas de pieles. Y eran túnicas, no eran, inclusive lo que el hombre al principio hizo para cubrir desnudez, también eso habla de obras del hombre. El hombre se hizo. ¿Y de dónde tomó? No agarró un animal y lo mató para ponerse un, ¿cómo se llama? Por lo menos un chaleco de piel. Agarró de las plantas, pero no, Dios dice, debe haber muerte de por medio. Y lo cubrió completamente. Todo esto nos enseña. Y Abel ofreció esa clase de ofrenda. ¿Cómo me dirijo a Dios? ¿A través de muerte? ¿Derramamiento de sangre? ¿Un sustituto? Y creyendo en lo que mi padre me ha dicho, que Dios le dijo que así me debo acercar a Él. Ahora, con Moisés, volviendo a lo del cordero, fue la palabra de Dios que Moisés recibió de Dios y que Moisés le dio ¿a quién? Al pueblo. Y estamos hablando ya de, ahora es un cordero, y es interesante, si usted ve, lee ahí en Pascual, iba a decir, Pascual 12, ¿no? Es la Pascua. Hechos, no, es Éxodo 12. Dice, y apartarán el cordero. Y como que lo menciona así como singular, es el cordero. Para cada familia era un cordero. Para cada familia era el cordero. Ya vemos que tenía que ser ¿sin qué? Sin mancha. Y luego tenían que derramar su sangre y luego esa sangre tenían que aplicarla en los postes de las puertas, en el dintel, y ellos tenían que entrar. ¿Qué tanto eso, ellos eran conscientes? ¿Qué tanto ellos eran conscientes de cómo se llama? De todo lo que esto implicaba. Tal vez no eran muy conscientes de toda la verdad teológica detrás de eso. Yo le pregunto, ¿qué tan consciente es un recién convertido de todo lo que implica cuando él dice, pues yo necesito a Cristo? Pues entendió, uno le dice, la paga del pecado es muerte, todo eso, le enseña, ¿no? Pero se quedan con las verdades pues sencillitas, ¿no? Ellos no entienden la redención, todo lo que... Pues, bueno, él murió por mí. Él esto. Y la verdad, cuando venimos a Cristo, probablemente venimos, pues sí, en nuestra mucha ignorancia, pero somos conscientes de que Dios dice esto. Dios lo dice. Y yo lo acepto. Yo lo acepto. Entonces, Moisés y los profetas hablaban de aquel que habría de venir. ¿Dónde más? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, con respecto al Hijo del Hombre, dice, y como Moisés levantó, ¿qué? La serpiente, ¿qué? En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, el israelita que ponía su confianza no en la serpiente, sino en la palabra que se había dicho de qué? De esa serpiente. Es decir, el israelita, cuando era picado por una serpiente, y sabemos que eso vino por juicio contra ellos, muchos murieron, clamaron a Moisés, Moisés clamó a Dios y le dijo, hazte una serpiente, ponla de bronce, ponla sobre una asta, y cuando uno de los israelitas sea picado por la serpiente, el que viere la serpiente será sanado. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Nada más ver la serpiente. Dice Isaías, mirad a mí. ¿Cómo dice? Mirad a mí todos los confines de la tierra. Mirad a mí. Confianza en la palabra. Fe en la palabra de Dios y en lo que Dios había provisto que presentaba esa salvación de Dios. Las ofrendas en el templo. Cuando alguno pecaba, ofrenda por el pecado. O cuando uno nacía, ofrenda por la expiación, ¿verdad? Presentar al niño ante el Señor y una ofrenda por la expiación, por el pecado y una ofrenda de holocausto. Un holocausto, entregarme a Dios. Dios me dice Dios cómo debo ofrecerlo. Empieza a esto que era juvenil en su comprensión. Ahora empieza a tener otros elementos que no es ya aquí en mi casa. Voy a hacer un altar. No. Es el altar. Es el altar. Ya no es pon un cordero en tu casa, ¿verdad? Y eso. No, ahora es en el tabernáculo. Alguien diría, no, pero pues yo aquí me quedo en mi tienda. Yo aquí tengo mis corderos. Yo aquí hago mi ritual. No. Tienes que venir al sacerdote. Hay ese crecimiento en cómo es un sustituto, es un intercesor. No hay otra manera. Es como Dios ha dicho. Como Dios ha dicho. Tengo que ir al sacerdote, al sumo sacerdote establecido por Dios, siguiendo claramente la ley de las ofrendas, qué clase de ofrenda, qué ofrenda debo traerlo y debo confiar. Y pongo mi mano sobre la cabeza de ese cordero o de ese macho cabrío y se devuelve. Y su sangre ahora es puesta sobre el altar. Entonces, ese cordero o ese macho cabrío es mi sustituto. Y una vez al año nos reunimos todos en un espíritu de ayuno y de contrición para clamar a Dios por su perdón. Y el sumo sacerdote entra por nosotros. Oh Señor, acepta al sumo sacerdote. Perdónanos, Señor, acepta su ofrenda que te entrega delante de ti. Esa sangre. Pero no eran obras, era la fe. Aún si un israelita dice, ¿qué sumo sacerdote? Ni qué nada, qué sangre, ni qué nada. Esto estaba rechazando lo que Dios había establecido. Moisés y luego los profetas. Oh, los profetas, David era profeta. David en los Salmos Mesiánicos claramente nos habla y nos habla inclusive que habría de resucitar. Y ese dijo mi Señor a mi Señor, sería del rey, sería del linaje real. Los profetas nos hablan del Señor que habría de venir. Y Isaías nos habla, inclusive Isaías nos dice del siervo sufriente. Isaías nos dice que nacería de una virgen. Isaías nos dice que sería un hijo nacido para nosotros y es el principado sobre su hombre y es consejero admirable, padre fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Isaías nos dice que vendría del linaje de David, un vástago, una raíz de David. Isaías nos dice que pues sería sin hermosura para que lo deseemos y que él llevaría el pecado de todos nosotros. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Dios lo ha dicho. Tú sigue lo que Dios ha establecido. Cree y cree en aquel que vendrá, en aquel que vendrá. Ahora, hay una declaración desde el mismo Hades. desde el mismo seno de Abraham al respecto. Cuando el rico, estando en tormentos, le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dice: no, hijo, ¿verdad? Tú tuviste bienes, él también males. Él rechazó a Dios, el rico. Lázaro se rindió a Dios. Dice: tú ahora eres atormentado, él aquí es consolado. Bueno, por lo menos envíalo a mis hermanos. Tengo 5 hermanos para que vaya y les testifique. Y el padre Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. A Moisés y a los profetas. ¿En qué periodo del tiempo sucedió? Cercano, era una historia cercana, real, cercana al tiempo de Jesús. Por supuesto, fue antes de la muerte de Jesús. Antes de que el Hades fuese, o el seno de Abraham fuese vaciado, o fuese llevado todas esas almas al cielo. ¿Y a qué digo con esto? Aquellos que estaban confiando en aquel que habría de venir, en base a la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios, no en nuestras obras. No es, tengo que hacer estos sacrificios, esta es mi obra para salvarme. Yo descanso en Dios, lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué tan conscientes? Nosotros, bueno, es que no podían tener una conciencia como nosotros, teológica, porque ahora nosotros sabemos esto y el otro. A ver, ¿nosotros somos el Espíritu Santo o qué? ¿O nosotros somos Dios, que no es Dios el que trata con los corazones? ¿Qué acaso pensamos que en nosotros está la comprensión? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que ilumina las Escrituras? O el Espíritu Santo comenzó a iluminar las Escrituras a partir de Hechos 2 cuando vino a la iglesia, cuando vino a ¿cómo se llama? Sobre la iglesia. ¿Solamente? No. Tal vez podemos decir en un grado menor, no lo sé, y Dios, podemos decirlo así, en el plan de Dios. Cuando Cristo habló a los escribas, a los fariseos, les dijo. Eso, ellos eran capaces de entender lo que él les estaba diciendo. Necesitaban la epístola de Romanos para entender. Por eso es que no entendieron. Necesitaban Efesios para entender. Por eso es que no entendieron. No. Ahora, gracias a Dios por la plenitud de las Escrituras. Yo no puedo decir: necesito los escritos de Pablo para entonces entender y conocer y aceptar y a tener a Cristo como mi Salvador. Porque aquí dice: a Moisés y los profetas. Ahora tampoco me voy a quedar solamente con Moisés y los profetas. Tengo que seguir el desarrollo y el desenvolvimiento de la palabra de Dios. Yo no puedo ahora decirle: bueno, porque tú agarres un cordero de tantos meses, de año, y hagas esto y pongas esto, y tú dijeras, no necesitas hacer eso. Ese cordero ahora sabemos que es quién. Es Cristo. Punto. Ahora, ¿hemos visto a Cristo? ¿Tenemos un video autorizado de Cristo? ¿Tenemos un escrito autorizado de Cristo? Sí. Aquí está. ¿Amén? Pero aún es por la fe. Es por la fe. Es por la fe en la palabra de Dios. Hemos hallado a aquel de quien habló. Y ahí les puse unos versículos. Moisés, de quien hablaron Moisés y los profetas. A Jesús. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día precisamente el dispensacionalismo, que es un sistema teológico de pensamiento, hay un dispensacionalismo muy extremo, si puedo decirlo así, donde literalmente se enseña diferentes maneras o métodos, maneras, medios de ser salvos. de ser salvos. Y yo le soy sincero, si yo me pongo desde mi perspectiva lógica a tratar de entender, bueno, pero ¿cómo lo entendieron? ¿Cómo ellos? ¿Cómo vio Moisés esto? ¿Tuvo un encuentro? ¿Cómo vio Moisés a Cristo? Hablo de Moisés, que fue el que... Pero ¿cómo vio un niño, un jovencito ahí del pueblo de Israel que traía sus ofrendas a Dios? ¿Cómo ellos vieron a Cristo? ¿Cómo? Si Cristo, creían en aquel que habría de venir. ¿Puedo yo desde mi lógica decir, bueno, pero pues ellos, bueno, pero para ellos es inconcebible pensar que ellos vieron a Cristo, la cruz y esto y el otro, pero desde mi lógica, pero ellos vieron un cordero. Ellos vieron que había una sangre. ¿Eso, papá? ¿Esa sangre? Sí, vamos a poner es porque Dios, en esto vamos a confiar que Dios lo ha dicho. Ahora, no quiero que pensemos que estoy diciendo que una persona podría ser salvo practicando, llevando a cabo las, ¿cómo se llama? Las ofrendas. Porque yo creo que en esas ofrendas, inclusive, que es lo que Dios había dicho, tenía que haber, y nos lo dice desde Abel, fe. ¿Trajo Caín una ofrenda? Sí, pero no había fe. No hubo lo que... ¿Sí? Pero yo creo que Dios trató con esos corazones. Vuelvo a decir, ¿cuántos han venido a Cristo sin tener un concepto teológico muy refinado, muy afinado, y sencillamente dicen, yo creo? Ahora, ¿quién es el que produce la fe? Es Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hay peligro con a veces anteponer nuestra lógica para interpretar ciertas cosas. Porque si ponemos nuestra lógica, a veces hay ciertas cosas que no entran en nuestra lógica, pero sencillamente tengo que declarar lo que Dios dice. Cristo se lo dijo a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Es la serpiente un tipo de Cristo? Sí. ¿Estaban conscientes ellos de, oh, esa serpiente, eso? Sí, la serpiente me salva. Bueno, la palabra me salva. Y Dios dijo a Moisés y a los profetas tienen. Digo, Abraham lo dijo. Y aquí, entonces, creemos que las personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento o antes de la muerte de Cristo, tuvieron fe en aquel que habría de venir. Tuvieron fe en la palabra de Dios que proyectaba al Mesías, un sacrificio, uno que llevaría a su lugar. ¿En qué grado de concepción sería eso? Bueno, tal vez diferente dependiendo de las etapas, pero confiamos, es mi confianza, que el Espíritu Santo les llevó a poner su fe, su confianza. Y si uno moría creyendo en lo que Dios había dicho como el medio de la salvación. Ahora hay que entender esto. Tal vez con esto que estoy diciendo es, no pensemos que solamente me estoy concentrando. Tenían que poner fe en ese cordero. No, había un Dios, el Dios de Israel. Tenían que tener su confianza en Dios, en lo que Dios había establecido, en lo que Dios había puesto, en que tenían que acercarse a Dios a través de un tabernáculo en el cual podían encontrar a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque en ocasiones se ha mencionado, inclusive hay una nota de la, del, del, de la Biblia Scofield, que dice que en el Antiguo Testamento las personas tenían que ser salvas por medio de la ley. Por medio de la ley. Entonces, sencillamente cumples la ley y ya eres salvo. Ahora, usted puede decir, pastor, pues usted está diciendo que ellos tenían que cumplir con ciertas cosas. Sí, pero estoy diciendo que era por la fe. La celebración de la Pascua, por la fe, por la fe, por la fe. La fe. Creemos en la centralidad de la cruz de Cristo, que aquellas cosas del Antiguo Testamento proyectaban a aquel que habría de venir. Ahora nosotros creemos por la fe en aquel que vino. En aquel que vino. ¿Creemos que Jesús resucitó? Amén. ¿Creemos que Cristo murió en la cruz? Sí, lo creemos. Ahora, nuestra confianza no está en la cruz, aunque a veces nuestros himnos expresan, sino en aquel que murió en la cruz, ¿no es cierto? Ese himno que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. No es nuestra confianza en un pedazo de madera, es nuestra confianza en aquel que murió en la cruz y resucitó por nosotros. Ahora, podemos ver otro tipo, es el arca. ¿No es cierto? ¿Era por la fe? ¿Qué tal si hubiesen amarrado, estoy especulando, ¿no? Hubieran amarrado una persona. Noé se hubiera puesto a ser cazador de hombres para meterlos al arca. No, Moisés, Noé, yo no quiero. Ah, no, que no quieras, aquí, porque no te vas a... Dije Noé, ¿no? Ok. Dije Noé, dije primero Moisés, después dije Noé. ¿Sí saben cuántas jirafas metió Moisés en el arca? Ninguna, porque es Noé, no Moisés. Ah, sí. Bueno. Ok. Lo mete a la fuerza, estoy solamente especulando. Primero no era la voluntad de Dios. No sé, ya no sé, ¿cómo salgo de esta, no? Que yo mismo metí. No era, o sea, iba a vivir... A lo mejor se moría O sea, el punto es que para entrar en el arca tenía que ser, ¿por qué? Por la fe. ¿Fe en qué? En la palabra. ¿En la palabra de quién? De Dios. ¿A través de quién? De Noé. Fe en la palabra. De que este elemento que yo no he visto, esta arca, ¿y qué tal si se... A la primera llovida se destruye? ¿Es fe? Es fe. Es como cuando le hablas a una persona de Cristo. Algunos pueden tener un contexto, un trasfondo como en nuestro país católico, ya saben quién es Cristo, ya saben de la cruz, ya saben. Pero le empiezas a hablar que solamente la fe le salva. Y que Cristo resucitó. No tienes que darle todas las evidencias apologéticas y hacerle traer a una conciencia lógica de todo esto, ¿no? Es por la fe. ¿Quién produce esa fe? La palabra. ¿Quién está convenciendo ese corazón? El Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Y lo mismo, ¿el Espíritu Santo contendía con el hombre en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? ¿Contendía el Espíritu Santo con el hombre en los tiempos de Noé? ¡Sí! Pero los hombres rechazaron. ¿Qué rechazaron? La palabra. No vinieron al arca porque rechazaron la palabra. No tuvieron fe. No era algo, no es una obra, es la fe. todos estos elementos y a lo mejor nuestra lógica dice, pero ¿cómo? Sencillamente el Espíritu Santo usó la... Pero no tenían tanta revelación como nosotros. ¿Y? ¿No dice que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Hay gente que se convierte solamente con el libro de Romanos? ¿No dicen el camino de Romanos para ir al cielo y se convierten a Cristo? Sí. A Moisés y los profetas tienen. Óiganlo. Y esto es muy importante porque tristemente algunos personas, o lo vuelvo a decir, creen que solamente se puede ser salvo en Cristo a través del Nuevo Testamento o a través de los escritos de Pablo. Y no es así. El ladrón en la cruz no tuvo los escritos de Pablo. ¿Qué tanta revelación tuvo el ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo fe? Sí. Creyó que el moribundo a su lado era un rey. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted sabía que los dos ladrones estaban vituperando a Cristo? Dice Lucas. ¡Los dos! ¿En qué momento este hombre, el Espíritu Santo le convenció? ¿Las palabras de Cristo en la cruz? Tal vez. ¿Su vigor o su manera como sobrellevó la cruz? Sí. Tal vez. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sin duda Dios usó la palabra. Tal vez era un israelita que le habían hablado del reino, y que había de venir uno. Y ahora el Espíritu Santo convenció. ¿Qué tanta palabra a veces somos conscientes? No estoy en contra de que memorizar exactamente el versículo, pero cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con un corazón... ¿Qué tan conscientes estamos? Aquí la coma y la tilde y la esta de lo que aquí dice. No, el Espíritu Santo viene y convence. Y usa esa palabra. Espero que me estoy dando a entender, amado hermano, lo que estoy diciendo. Hay otra realidad. Cristo lo dijo, que así como cuando se siembra una semilla y crece y nomás nosotros vemos el fruto, no podemos ver todo lo que pasa allá dentro. Y no sabemos cómo el Espíritu Santo obra en cada persona. A Moisés y los profetas tienen. Óiganlos. Y bien. Pues que Dios nos ayude. Y es en este contexto que quiero mencionar lo siguiente. Recientemente, un joven que venía a nuestra iglesia, él abiertamente ya nos dijo que él cree que en el Antiguo Testamento se podía ser salvo por las obras, por la ley. Él ha tomado esa posición dispensacionalista. Con mayúsculas. Y sencillamente ha dicho, nadie podía ser salvo solamente en este tiempo de la gracia. Y en la gran tribulación, otra vez dispensacional, allí allí sí se puede perder la salvación, allí se tienen que ganar la salvación. Y ahorita es ser salvo para siempre salvo, porque estamos, ahorita es el tiempo de la gracia. Y entonces, cuando hablamos de estas verdades, de lo que nosotros creemos de la apostasía, él vino con nosotros y nos expresó su posición teológica. Le enseñamos, le dijimos, sencillamente él se mantuvo y se le dijo, joven, conoces mucho de la palabra de Dios y qué bueno, pero necesitas dirección. Ten un corazón enseñable.
Y finalmente él decidió ya no asistir a nuestra iglesia y ir a una iglesia donde se enseña esto del dispensacionalismo y también con unas tendencias rugmanitas, que son rugmanites, con respecto a que la King James es una versión inspirada por Dios. ¿Sí? Y no solamente una versión de la Biblia. Entonces, estos son de las cosas y de los peligros que hoy en día, aún buenos corazones, que están deseosos de escuchar palabra de Dios, confiando, se llenan de verdad, de cosas aquí y allá, y establecen su teología en base a lo que escuchan aquí, escuchan allá, y sin una dirección pastoral. Y se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. No sufren la sana doctrina, sino se buscan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la verdad, lamento mucho esta situación, ¿no? Lamento mucho esta situación. Ahora, ¿por qué lo menciono abiertamente? Lo menciono abiertamente porque, aún en su deseo, él, ¿cómo se llama?, ha hablado con jovencitos de nuestra iglesia presentando su posición. Entonces, debemos, con todo respeto, dejar claro lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Que Dios le bendiga a Dios. Y me da tristeza porque, mire, hermano, es muy peligroso un joven con mucho conocimiento que no se somete. Y hoy en día, por eso yo les he dicho, usted se pone a escuchar predicadores en el internet. Es fácil escuchar a alguien que dice y dice y dice, usted necesita un pastor, maestro. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted tiene tiempo para escuchar más predicaciones, aparte de la que escucha en esta iglesia, aquí en el púlpito, porque le voy a decir esto, porque primero, muchas veces no escuchamos todo lo que se predica en este púlpito. Y cuando digo no escuchamos, es en dos sentidos. Una, no venimos a escuchar, o no escuchamos después. Y dos, tenemos más oídos para las, ¿cómo se llama?, fábulas y cositas y gadgets que se presentan allá y que se habla de esto y del otro, que lo que se dice aquí desde el púlpito. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Entonces, si usted, después de escuchar lo que aquí se está diciendo continuamente, y quiere tiempo para escuchar más, venga con su pastor. Yo le puedo dar a escuchar muchas otras cosas que sé que le van a ayudar espiritualmente. Le van a ayudar espiritualmente. Entonces, tenemos que estar en este sentido, establecer lo que la palabra del Señor dice. Y Dios nos dé un corazón enseñable, hermanos. Dios nos dé un corazón enseñable. Ahora, yo no me cierro a que un hermano, podemos nosotros inclusive, y esto lo digo con mucha delicadeza, tener hasta una perspectiva a lo mejor diferente con respecto a ciertos versículos, pero hay cosas fundamentales de la palabra de Dios. Cosas fundamentales de la palabra de Dios. Que no podemos nosotros partir y sencillamente tomar un solo versículo para entonces establecer nuestra doctrina. No, tengo que ir a la palabra. Señor, miren, aún en nuestro crecimiento espiritual, y hablo ahora, quiero hablar de mi persona, como de mi persona, lo pongo como ejemplo porque es lo que yo he vivido. Yo vine a Cristo, obviamente siendo un ignorante de las cosas de Dios. Y por la pura gracia de Dios, creo que el Señor me llevó a una iglesia que en su momento me enseñó sana doctrina. Le doy gracias a Dios. Es como una vez el pastor David Cortés me dijo, oye, a ver, dime, ¿qué te enseñan allá? Cuando estaba yo en Fundamentos, que sea diferente a lo que aquí te enseñé. Y le digo, mire, me enseñan lo mismo, pero a lo mejor con más detallado, con respecto al por qué lo que es esto que creemos. Ahora, aquí no dice, Ah, ya no dice iglesia cristiana bíblica. Aquí dice. Yo
defendí los distintivos bautistas. Yo me acuerdo que hasta una vez un joven de la iglesia, en Puerta Abierta, me pidió ir a la iglesia, a la universidad, la Ibero, allá en Playas, a defender la posición bautista. Y yo fui y defendí mi posición bautista. Yo creo que los distintivos bautistas, y si algo de los distintivos bautistas es correcto, es porque es bíblico. Punto. Ahora, no estoy diciendo que todos los distintivos bautistas estoy completamente de acuerdo. Tal vez el punto donde, ¿cómo se llama? se establece. Distintivos bautistas, la única regla de fe, la palabra de Dios. ¿Es eso bíblico? Pues sí. Sea bautista, sea presbiteriano, sea metodista. Es bíblico. Perdón. Únicos oficiales, pastor y diáconos. Bueno, hay algunas iglesias que tienen ancianos, la Biblia habla de ancianos, pastor y diácono. El diácono, el pastor, el anciano y el obispo son las mismas personas, la misma persona, bueno, pastor y diáconos. Bueno, entonces, algunos hermanos de madurez en la iglesia, que no son diáconos, pudiera ser que haya ancianos sencillamente por el hecho de que son hermanos de madurez, dice la Biblia, pero oficiales de la iglesia, tal vez no, pero yo no tendría problema en decir, ah, no, es un anciano de la iglesia, a lo mejor hermano no le va a gustar, ¿cómo que anciano, pastor? Sí. Pero no dice la Biblia en Tito capítulo 2, ruego a los ancianos que sean serios, sean prudentes. Pudiéramos decir, hermanos que son líderes en ministerios en nuestra iglesia, que no son diáconos, yo les puedo decir, son ancianos, yo no tengo problema, no pasa nada. Ahora no les llamamos nosotros así. Pero tampoco tengo problema, solamente oficiales, pastor y diáconos, está bien. Ahora, el punto donde tengo así algunos problemas es cuando se dice la seguridad eterna de los creyentes. Creo que ese es un distintivo bautista, ¿no? Pero eso a veces se interpreta diferente. Seguridad eterna de los creyentes. ¿Quiénes tienen la seguridad eterna? ¿Los creyentes en quién? En Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿puede uno dejar de creer en Cristo? Es ahí donde los bautistas dicen, échale el freno hasta atrás. Entonces, ahí hay un concepto diferente con respecto a la apostasía. El sistema teológico bautista enseña que la apostasía es sencillamente alguien que estuvo muy cerca de ser salvo, tuvo conocimiento, pero nunca fue salvo y se apartó de los caminos de Dios. Yo creo que la Biblia enseña que la apostasía es alguien que confió en Jesucristo y se apartó. Y obviamente el Espíritu Santo no lo va a dejar, porque si es verdadero hijo, el Señor, ¿verdad?, ama a los que recibe por hijo y los disciplina. El punto es que un verdadero creyente nunca va a aceptar, ¿cómo se llama?, a rechazar a Cristo. Un verdadero creyente nunca va a rechazar a Cristo. Muy bien. Entonces, perfecto. Yo creo que un verdadero creyente puede rechazar a Cristo. Creo que la Biblia dice, y hay pasajes, o sea, según el Pedro capítulo 2 y todo eso. El asunto es que hay ciertos bautistas que no son calvinistas, como en Puerta Abierta, no son calvinistas en el sentido de que no creen en la predestinación, doble predestinación, de que unos son salvos para condenación y otros son salvos para salvación, sino que la salvación es por gracia y es el libre albedrío del hombre. Pero casi casi al momento que aceptas a Cristo, ahora sí ya estás predestinado a que nunca te vas a apartar de Cristo. No sé si me está dando a entender lo que quiere decir. Aún haga lo que hagas. Bueno, exacto. Esa es una realidad. Eso no es para justificarme, ¿no? Tampoco de que vivo como yo quiera. Pero es una realidad. El asunto es, mi voluntad se sella en el momento que acepto a Cristo y nunca me voy a apartar. Alguno dice, bueno, me puedo apartar más o menos, pero nunca negar a Cristo. Y es ahí donde decimos, bueno, yo ando lejos, pero yo no niego a Cristo. El asunto es, ¿qué significa negar a Cristo? Ando en adulterio, pero no niego a Cristo. No, mira, mi Jesús, y hablo de Jesús.
Espérame. Y aún la Biblia dice, aún el proceso de declinamiento en la iglesia, las iglesias de Apocalipsis, has dejado tú primer amor, y ahí vas, y esto y el otro. Y aún dice, para que no se ha borrado tu nombre del libro de la vida. Ahí dice un hombre, ay, no, pero es que este, y hay que sacar todo el armamento teológico, ¿verdad? Sí, el sistema teológico, para tratar de sustentar este versículo, y si fuera posible, agarrar la tijera y quitarlo, ¿no? Porque no hay manera de justificarlo. Es por eso que no nos llamamos bautistas. Oh, no está el nombre. Es por eso que yo no quiero identificarme con un sistema teológico, sencillamente quiero identificarme con lo que la Biblia dice. Porque hay bautistas calvinistas, hay bautistas arminianos, hay bautistas fundamentales, hay bautistas liberales, hay, bueno, uno dice, pues, ¿de cuál ensalada soy? Sencillamente, con todo respeto de los hermanos bautistas. Hay hermanos bautistas, los cuales tenemos compañerismo. El pastor César Martínez está en una iglesia bautista. Y entiendo su situación, ¿verdad? Él llegó a una iglesia allí que ya estaba establecida. Hermanos de mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros comenzamos y sencillamente esa fue la posición que su servidor tomó. Pero no tengo nada en contra de los bautistas. No estoy diciendo que los bautistas son apóstatas. Ahora, que puedo decir que algunas iglesias bautistas pueden estar en dirección a apostasía, pues sus frutos, ¿no? Tampoco puedo decir que los presbiterianos son apóstatas, que hay algunos que han rechazado los fundamentos de la fe, obviamente, pero hay presbiterianos que son fundamentalistas y que confían en que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, en Cristo. ¿Amén? Tampoco creo... creo que es una aberración teológica lo de la novia bautista, que solamente la novia de Cristo es los que son de una iglesia bautista y se bautizaron con un pastor bautista y que están diezmando. Entonces, y hay un librito que los bautistas sacaron y que se llama El Rastro de la Sangre. Así se llama. Y El Rastro de la Sangre prácticamente establece que desde Juan el Bautista viene toda esta línea. El Rastro de la Sangre, casi casi una sucesión apostólica, como los católicos. Que el primer papa fue Pedro y de ahí todos los demás papas. ¿Qué hicieron cuando tenían tres papas? ¿No? Pues era una papa eso. Entonces, sí, hay diferencias. Vamos más allá. ¿Por qué no tener un corazón enseñable? Yo le doy gracias a Dios. Cuando llegué al cristianismo, todos mis conceptos teológicos, si tenía algunos, del catolicismo quedaron atrás. Y gracias a Dios nos metimos más a estudiar y eso. Cuando fuimos a Fundamentos, y no es porque Fundamentos lo presentara, sencillamente otras vertientes, a ver, esto no hay que considerarlo, es sacar la Biblia de ese cajón en el cual estaba, sencillamente, y gracias a Dios por ese cajón, que me guió. Pero bueno, ahora, ¿qué más de esto? Y ahora, terminé mi preparación, y ahora yo soy un pastor aquí independiente. Le doy gracias a Dios por la iglesia de Fundamentos. No le pregunto al pastor Spence si voy a predicar de algo, qué piensa él de esto, qué, a lo mejor lo puedo como un mentor, ¿qué usted piensa? Pero me he dado inclusive la tarea de ir a otros libros antiguos y comentarios y esto, y veo que, esto está aquí. Esto está aquí. Sencillamente. No se ha explorado o se ha entrado en un cajón y tenemos pastores que se están, ¿cómo se llama?, graduando de seminarios donde literalmente, con todo respeto, les enseñan solamente lo del sistema teológico, pero hasta reducido. Porque el énfasis es obras o ganar almas y estas cosas. Pero la iglesia, ¿cómo se está edificando? Entonces, Dios nos ayude, amados hermanos, en todo esto. Y aún tenemos que estar cuidadosos en estos últimos días, porque vendrán, dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. y tenemos que probar los espíritus si son de Dios. De Dios. Hay un hermano en Cristo que ya tiene tiempo viniendo aquí a la iglesia y me dijo, mire pastor, yo tengo este contexto teológico. Pero si en la palabra de Dios yo soy enseñado con respecto a algo que está en contra de mi contexto teológico, yo estoy abierto a tomar lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es muy importante. Y Dios guíe a cada uno de nosotros, inclusive, ¿cuál es el propósito por el cual vamos a una iglesia? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Queremos establecernos y crecer en el Señor? ¿O sencillamente, como dice la Biblia, te tendrán comezón de oír? Pero finalmente, a la hora de esto dice Dios, esta es la doctrina. No, yo no sufro esa sana doctrina, no, no. Yo más bien quiero a alguien que se acomode, un maestro que me enseñe conforme a mí, ¿qué? Mi propia concupiscencia. ¿Pero qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Entonces es muy importante esto. Es muy importante. Que Dios nos ayude y oremos, ¿verdad? Aún en lo que mencioné, oremos, ¿verdad? Ya se habló con este muchacho y él ha establecido su posición y bueno, oremos por él, que Dios le guíe, ¿no? Sí, es preocupante a veces el tener, una cosa lleva a la otra. Hay personas, inclusive, él me perdonaba, él tenía mucho temor de del pecado imperdonable. Dice, yo creo que cometí un pecado imperdonable. Y dice la Biblia, el pecado imperdonable. Le digo, es que yo hice esto, yo blasfemé del Espíritu Santo. Le digo, mira, te voy a explicar lo que es. Muy bien. Recuerdo que lo explicamos y sencillamente, bueno, pero entonces, ¿qué eso lleva ahora a una doctrina donde aunque yo me aparte, nada me puede separar del Señor? Tenemos que tener mucho cuidado porque un concepto teológico nos puede llevar a otro y nos puede confundir. Confundir. Hermanos, esto es una realidad. Y tenemos que también guardar el corazón de nuestros hijos. El problema ya no es, no solo es, el hecho de que vayan, se tomen una cerveza, se vayan a ir a una fiesta, agarraron a una muchacha incrédula. Eso ya no solamente es el problema. El problema es la forma en la que están pensando. ¿Y sabe? A veces no agarran ya un libro. Ay, ¿qué dijo tal? No. Ahora hoy en día está a la mano. Filósofos, psicólogos, falsos maestros. Ahí están en YouTube. Y pueden escuchar esto, esto. Y una verdad mezclada con mentira. Verdad mezclada con mentira. Oh, hermano, no seamos ingenuos. Somos muy ingenuos. ¿Sabe que aún las caricaturas, esas muy así de, ya están moldeando una manera de pensar en nuestros hijos? No sea ingenuo, por favor. No seamos ingenuos. Yo creo que a veces no creemos que estamos viviendo los últimos días y que el amor de muchos se está enfriando. Dios nos ayude. El que piense estar firme, mire, que no caiga. ¿Y sabe qué, hermano? Ya estuvo bien de que, bueno, es que no quiero lastimar su conciencia porque, ay, es que, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué? Si alguien trajera una culebra que nos va a picar, ay, te acerca la culebra del hermano, pero no le quiero lastimar su conciencia porque, no, pues si es algo peligro, pues lo que tiene que ser. Ya dejémonos de sentimentalismos. de infantilismos y maduremos.
Es que si le digo al hermano, pues
a lo mejor ya no va a venir a la iglesia. Pues si no viene a la iglesia por eso, que era algo que le iba a ayudar, pues eso muestra que no tiene realmente un deseo de buscar de Dios.
Y hablaba con un hermano esta semana, y yo, hay algo que quedó pendiente, tenemos que arreglar. Es que si se ha, y esto, sí, pues que si eso no se habla, es que a lo mejor, bueno, pero o sea, yo no voy a estar, pues para que no deje de venir a la iglesia, pero hay algo que se tiene que tratar, pues porque precisamente queremos ayudar. Aquí no es la cuestión de tener la iglesia llena, es que las almas sean ayudadas y edificadas, y que se nos muestre el buen camino para andar por él. Amén. Y Dios nos ayude, amados hermanos. Porque obviamente en todo esto se requiere la sabiduría del Señor. Sí. Y sabe, uno no es perfecto. A veces uno habla como bruto. Pero aún así, y no me justifico, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Espíritu, es Cristo el que edifica su iglesia. Que Dios nos ayude y ore por su servidor. Oremos cada uno de nosotros en esta verdad. Gracias, Señor. Oremos. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta hora. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Y gracias porque no nos has dejado sin tu palabra. Y ayúdanos en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos porque estamos descuidando nuestra vida espiritual y pensamos que eso no va a afectar nuestra propia vida, Señor. Y cuánto más la vida de nuestros hijos. Aún con esto que mencioné de este joven, Señor, que perdónanos y perdóname a mí como pastor si no hicimos algo más por la vida de este muchacho. Guíanos aún, ¿qué debemos hacer con aquellos que se acercan, con aquellos que desean de ti? ¿Qué tenemos que enseñarles? ¿Cómo? Sé que tarde o temprano cada uno mostrará si hay un corazón enseñable o no, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Tal vez nosotros podemos estar siendo tropiezo a estos pequeñitos, Señor, porque somos infieles. ¿Qué tanta seriedad se puede ver en un recién convertido o alguien que está buscando una buena iglesia cuando los domingos está llenita la iglesia? Y los domingos en la mañana y los domingos en la noche está vacía. Está, bueno, no vacía, pero o cuando aún nuestras actitudes, Señor, ayúdanos. Y darnos cuenta que estamos como cuerpo de Cristo, tenemos que contender por la verdad. Y tenemos que ser las ancianas maestras del bien. Y los ancianos serios, prudentes, honestos. Y los jóvenes que huyan de las pasiones juveniles. ¿Cuántas conversaciones se dan en los jóvenes que están siendo tropiezo el uno al otro? Y pueden ser de tropiezo a alguien nuevo que venga a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Sé con nosotros. Purifícanos. No estamos aquí y yo no estoy aquí como para decir, nosotros somos la iglesia perfecta, yo predico yo no me puedo equivocar. No, tu palabra es perfecta. Y oramos que tú edifiques a esta iglesia, porque esta iglesia necesita ser purificada, ser limpiada, para presentártela a ti mismo, una iglesia gloriosa. Y eso no es solamente el pastor, diáconos, cada familia de esta iglesia. Purifícanos, Señor. Quita entre nosotros ya disensiones. Si hay cosas que tenemos que hablar, arreglar, llamar al hermano, invitarlo a casa y platicar. Y oh, Señor, que tu Espíritu Santo
purifique nuestras vidas. Sé con nosotros, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.